Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, muy buenas tardes. Las 15:07 minutos. Sí, esto es Gente de a pie. Nos podés llamar, te podés comunicar con nosotros. Nos podés escribir al WhatsApp, que es el 11-6584-0870, al contestador 0810-222-0870, el Facebook Gente de a pie, podcast Spotify Gente de a pie y el Twitter Gente de a pie AM. No soy Mariana, mi nombre es Miriam Chámez y saludo con mucho gusto al jefe, al conductor de este programa, Mario Weinfeld. Buenas tardes, ¿cómo estás, Mario?
Buenas tardes, Miriam, ¿cómo estás tanto tiempo?
Es verdad, bueno, ¿cómo estás? Aquí estamos.
Qué bueno.
Esto es lo bueno de estas cuestiones, que de vez en cuando nos reencontramos.
Así es, un gusto tenerte
igualmente
acá.
Estar para mí.
Empezamos pues repasando, como es usual, pipeando qué van a ser nuestras y nuestros columnistas hoy, que nos den un mínimo adelanto, un pequeño adelanto, para ir disfrutando a cuenta o pensando a cuenta. Mariana Enríquez, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo, estos días que estuvimos hablando tanto de salud mental a partir de varias cuestiones, pero sobre todo de lo que pasó con Chano, me puse a revisar mi biblioteca a ver libros que fuesen de autores que tengan un problema de salud mental y pues lo contaran en primera persona. O sea, no libros sobre, sino gente que en primera persona pudiera hablar de su trastorno. Hay asombrosamente menos de lo que uno cree, o al menos, bueno, yo tampoco leí todos los libros del mundo, pero bueno, voy a traer algunos, y especialmente uno muy bueno, muy reciente, de una escritora española muy joven, que por suerte se publicó en Argentina, y es muy interesante leerlo en este momento antes.
Gracias, Mariana. Sergio Viñeschi, que hoy viene por dos. Te escuchamos, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario. Como es costumbre radial, de una no se habla hasta que ocurra. Y de la otra tiene que ver con columnas que traen columnas, porque ayer me hiciste una pregunta sobre cómo eran los recorridos por los pueblos en el siglo XIX. Te dije que eso era una costumbre que no existía, y ¿sabes qué? Existía y mucho. Existía esa costumbre, y voy a contar, porque estuve leyendo un historiador, voy a contar cómo eran las campañas electorales, los recorridos que hacían por los pueblos en el siglo XIX.
Gracias, Sergio. Juan Manuel Carg, buenas tardes. Tus dos entradas de hoy, por favor.
Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, todo el equipo. Hoy vamos a hablar de lo que está pasando en Brasil, porque Jair Messias Bolsonaro, el presidente de ese país, insiste con cambiar el método electoral de cara a las elecciones del año próximo. Habíamos contado algo de eso semanas atrás. Y ayer se peleó nada más y nada menos que con el Tribunal Electoral. O sea que ya tenemos ahí una novela como para contar. Bolsonaro peleándose con el Tribunal Electoral de Brasil. Y la otra es otra elección. A vos te gustan mucho las elecciones. Y vamos a hablar de una consulta popular que hubo en México. Vamos a contar de qué fue la consulta, ¿Por qué no fue aprobada? ¿Por qué no fue avalada? ¿Y qué piensa de todo eso el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador?
Bueno, con tanta promesa uno piensa, ¿y el editorial de uno para qué? Bueno, aparte para cumplir, uno se va a esmerar, va a tratar de hacerlo bien, y le pide ya a Miriam el título, por favor.
Amalaya con Gamaleya.
Hay algo en cómo suenan las palabras, hay alguna desgracia en mezclar algo del lenguaje gaucheco con ruso. Es la historia de mi vida, por otra parte, digamos, si uno se remonta y se va muy lejos. Gamaleya, aprendimos a conocer que era Gamaleya, muchísimas personas que no teníamos ni pálida idea. Laboratorio ruso, importantísimo, un complejo medicinal que trabaja muy bien, que tiene una gran historia y que produce la vacuna Sputnik V, que fue una de las que compró Argentina, no la primera, pero una de la que terminó llegando más rápido en gran cantidad, porque en realidad Argentina la primera que concertó fuertemente fue AstraZeneca, precisamente en una combinación entre empresas públicas, empresas privadas, dos países, Argentina y México, y se complicó en el camino. Lo que ahora anuncia Gamaleya, y es buena noticia para los argentinos, es que ha autorizado la producción de dosis 2 de vacuna Sputnik en la Argentina, en los laboratorios Richmond, que están trabajando en eso. Es un buen criterio, ha sido una buena política del gobierno argentino tratar de fomentar la producción de vacunas en nuestro territorio, habida cuenta de que ahora sabemos algo que el año pasado no sabíamos. Esta primera del plural es un poco amplia, uno se mezcla o se entrevera con gente muy conocedora, con científicos, con ministros de salud, con especialistas, pero en todo caso, lo que el año pasado no sabían, ni siquiera la mayoría de los estadistas, y entiendo yo, ni siquiera la mayoría de las autoridades de salud del mundo, es cuánto duraría esta pandemia. Ahora, tampoco sabemos cuánto durará, pero tenemos una idea más precisa, durará bastante. No durará unos pocos meses del año 2020, lo que estoy diciendo es una obviedad o una redundancia. No terminará 2021, va a haber que seguir vacunando. La buena nueva, que se aprueben vacunas Sputnik V, 2 y 2 en la Argentina, es que la aplicación de esa vacuna a las personas que habían recibido la dosis 1, que son millones, estaba demorada, estaba ralentada. Algunas hubo personas que se inocularon las dosis, las menos, y otras no. El suscripto, entre tantos otros, así que si me apurás, pero muchísimas personas más, y seguramente, bueno, en la cantidad está la importancia. La noticia entonces es buena nueva, y me gustaría empalmarla con algo, dicho de modo muy simple, con todas las discusiones que vienen alrededor de la política sanitaria en la Argentina y en otros lugares, que a mí me gustaría ordenar, dando cuenta de que, de nuevo, uno no es un especialista, uno va aprendiendo sobre la marcha, va leyendo distintas posiciones, va estudiando y llega hasta un punto, es el punto al que puede llegar un profano que esté medianamente informado. El modo de discutir en la Argentina, lo sabemos, respecto de la selección nacional, respecto de los derechos y la integridad de Florencia Peña, respecto de la selección de hockey, respecto a los Juegos Olímpicos, respecto de la política, respecto a la vacuna, es lamentable. En promedio es lamentable, o sea, hay formas de discutir que son violentas, que son agresivas, que son descalificadoras, que son simplistas. No, o sea, que básicamente no apuntan a que no pienses, a que no te informes y a que no te capacites. Entonces, respecto de esto, no te voy a repasar todo lo que los simplismos, deformaciones y tergiversaciones que hubo sobre la Sputnik V, que primero era veneno, que después no se le iba a aplicar Putin, que luego no sé qué cosa, luego resultó ser buena, pero la única que había contratado Argentina, lo cual tampoco era real. En todo caso, lo que viene habiendo y lo que tal vez se viene sabiendo es que todos los gobiernos del mundo trabajan con ensayo y error, y que todos los gobiernos del mundo, en particular los de países emergentes, en particular los países de mediano rango, hacen lo que pueden en un... Hoy la selección de básquet le fue muy mal, y uno lo lamenta por toda la selección, por la hinchada argentina y por Scola en particular. Pero es decir, el partido de la venta de vacunas en el mundo, un país como la Argentina es como un petiso jugando en la NBA, digo, ¿no? O sea, es muy difícil, ¿no? Es un petiso como yo, aparte torpe, ¿no? Que no tiene destreza, digo, ¿no? Entonces, es muy difícil manejarse en esos mercados que son muy concentrados, en que mandan los poderosos. ¿Cómo se ha manejado Argentina? A mi ver, en una cuestión discutible, primero, con ensayo y error. Con ensayo y error quiere decir que ha cometido errores. En búsqueda de mal menor siempre, porque no hay una solución perfecta en pandemia. O sea, todas las opciones, inclusive la famosa que planteó alguna vez el presidente Alberto Fernández, salud, ¿no? Es decir, vida o economía, son opciones imperfectas, porque si vos optás por la vida y se resiente la economía, no es fantástico. De todas formas, tal vez la opción sea válida, ¿no? Tal vez la disyuntiva sea válida en el límite, pero es así. De cualquier modo, ¿qué diría yo redondeando apenas esto? Para mí la Argentina hizo bien en fortificar la infraestructura de su sector salud de entrada en la primera cuarentena. Tal vez, visto en perspectiva, se prolongó demasiado la primera cuarentena, o como se la llame, sobre todo en alguna faceta de realidad, inclusive en el sistema educativo. La Argentina hizo buena política en general respecto de las vacunas, detalle más, detalle menos, y en particular es muy positivo que la Argentina produzca vacunas, tenga una capacidad de producción que es acotada, pero que es creciente, y esto es lo que viene ligado a la buena noticia de estos días. La buena noticia de estos días es, por un lado, que habrá más dosis de vacuna, y por otro lado, nada menos que esas dosis de vacuna, las primeras que vienen, salen, las primeras que vienen en este lapso, las primeras que vienen en agosto, salen de su producción local del laboratorio Richmond. Versiones que da el gobierno, pero en esto hay que ser hipercuidadoso. Para decir versiones que tiene el gobierno, es que en el mes de agosto vendrán vacunas desde Rusia, como han venido en general mes a mes. En el gobierno, con mucha cautela, prefieren no preanunciar nada hasta que los vuelos no estén embarcados hacia Rusia, y nosotros compartiremos esa cautela. Vuelvo a estudios, Miriam.
Gente de a pie. Hasta las 17.
De la tarde, 18 minutos. Seguimos aquí hasta las 5 en Gente de a Pie, Mario.
Gracias, Miriam. Y nosotros ya empezamos a viajar. Digo, ya viajamos un poquito, pasamos por Rusia, miramos un cacho, todavía no hay ningún avión embarcándose, volvimos. No fuimos a unos laboratorios que están acá, cerca relativamente, nos encontramos nosotros en el Gran Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, todo macanudo, y ahora. Entonces nos vamos a nuestra región con Juan Manuel Karch para que nos cuente en su primera columna. Juan Manuel, te escuchamos.
Sí, Mario, vamos a Brasil porque el presidente de ese país, estoy hablando de Jair Messias Bolsonaro, insistió el fin de semana con cambiar el mecanismo electoral del Brasil de cara a las próximas elecciones presidenciales que serán en ese país en el año 2022, probablemente con Lula y el propio Bolsonaro de protagonistas, ¿no? ¿Qué busca Bolsonaro en concreto? Modificar el voto electrónico, que funciona desde hace ya 25 años en el Brasil. Obviamente en la Argentina se debatió largo y tendido en su momento sobre el tema cuando era el gobierno de Macri el que quería hacer exactamente lo inverso, ¿no? Pasar del voto impreso al electrónico. Pero lo que importa del debate brasilero, más allá de qué mecanismo se utiliza para la elección, es el contexto, ¿no? Porque Bolsonaro viene hace semanas alertando de un probable fraude en el año 2022. Dijo que solo con fraude ganaría Lula, cuando esto es desmentido por todas las encuestas que muestran a Lula con gran ventaja sobre su candidatura, el doble. Incluso llegó a decir Bolsonaro que habían sido fraudulentas las elecciones del año 2014, que ganó Dilma, que le gana Dilma a Ezio Neves del PSDB, y la del año 2018, ¿no? Donde él mismo ganó en la segunda vuelta, pero no. Según él, claro, él dice que ganó en la primera, Mario. No hay ninguna evidencia que justifique estos dichos de Bolsonaro y no ha presentado él mismo prueba alguna. Este fin de semana habló ante simpatizantes y dijo: ustedes están ahí, además de pidiendo por la garantía de nuestra libertad, buscando la manera de que tengamos unas elecciones limpias y democráticas el próximo año. Y escucha esta frase: sin unas elecciones limpias y democráticas no habrá elecciones, ¿no? Un velo de amenaza del presidente Bolsonaro. Esto fue una videoconferencia con simpatizantes de su gobierno, y sugirió que cualquiera que diga que el sistema electoral brasilero es auditable y seguro es un mentiroso. Esto dijo Bolsonaro, un mensaje claramente dirigido al Tribunal Superior Electoral, ¿no? El ente encargado de convocar las elecciones en ese país. Bueno, ayer se conoció una comunicación de parte, primero, de los expresidentes del Tribunal Superior Electoral, los expresidentes desde el año 98, es decir, la totalidad, ¿no?, de expresidentes del Tribunal Superior Electoral, en los cuales estos cuestionan el intento de Bolsonaro de avanzar, y fue noticia porque desde el 98 a esta parte todos los presidentes del TSE avalan cómo se hicieron las elecciones. Claro, es evidente también, ¿no? Porque era parte de su función, Mario, conducir los destinos del Tribunal Electoral. Pero dicen lo siguiente: jamás se documentó cualquier episodio de fraude en las elecciones. Durante este periodo, el TCE fue presidido por 15 ministros del Supremo Tribunal Federal. Claro, el Supremo Tribunal Federal es como la Corte Suprema de Brasil, uh-huh. ¿no? Siempre lo contamos, y de ella emana parte del Tribunal Superior Electoral. A lo largo de sus 25 años, el voto electrónico pasó por sucesivos procesos de modernización. Esto es lo que anuncia los expresidentes de este ente. Pero además el propio presidente actual del TSE, de apellido Barroso, dijo, sin nombrar directamente a Bolsonaro, que su conducto era antidemocrática. Y si te parece, lo escuchamos.
Vale.
As democracias contemporâneas, elas são feitas de votos, são feitas do respeito aos direitos fundamentais e são feitas de debate público de qualidade. A ameaça à realização de eleições é uma conduta antidemocrática. Suprimir direitos fundamentais, incluindo os de natureza ambiental, é uma conduta antidemocrática. Conspurcar o debate público com desinformação, mentiras, ódio e teorias conspiratórias é conduta antidemocrática. Há coisas erradas acontecendo no país e nós todos precisamos estar atentos. Precisamos das instituições e precisamos da sociedade civil.
Fíjate, Mario, el llamado que hace, ¿no? El uh-huh. presidente del TCE, voy a traducir un poquito, las democracias contemporáneas son hechas de votos, de debate público de calidad. La amenaza a hacer las elecciones es una conducta antidemocrática. Suprimir derechos fundamentales, incluyendo los de la naturaleza ambiental, es una conducta antidemocrática. Ahí le está pasando factura de otros temas que tienen que ver con medio ambiente a Bolsonaro. Ir al debate público, mirá qué interesante esto, ir al debate público con mentiras, odio y teorías conspirativas es una conducta antidemocrática. Tenemos que estar atentos, precisamos de las instituciones y de la sociedad civil. Me parece que hay que posarse también en este llamado del titular del ente brasilero diciendo, las instituciones estamos con esta posición. Ahora, la sociedad civil también nos tiene que acompañar frente a este tipo de amenazas, ¿no? Que son una conducta, como dice él, antidemocrática. Y evidentemente, Mario, hay preocupación en Brasil por los dichos y las actitudes de Bolsonaro, que acordate que semanas atrás también había anunciado que por ahí no competía en el 2022. Es decir, hay toda una especie de pataleo constante de Bolsonaro desde hace 2 meses aproximadamente. En el medio estuvo hospitalizado, ¿no? Por aquel episodio del hipo. Pero estamos viendo un Bolsonaro con un chip de Trump del año 2020, ¿no? Es un Bolsonaro que está con la cabeza... vos te acordás lo que fue el año pasado con Donald Trump, ¿no? Diciendo... también meses antes de la elección que iba a haber un fraude, un supuesto fraude demócrata, cuestión que después nadie avaló, ningún organismo internacional avaló, y evidentemente termina ganando la elección Joe Biden en términos de no solo del voto en el colegio electoral, sino también del voto popular, y Donald Trump desconoce la elección, ¿no? Hasta el día de hoy sigue diciendo que él ganó 2 elecciones y que va a ganar una tercera, es decir, sigue diciendo que hubo fraude y que por eso Joe Biden está en la presidencia. Me da la sensación de que esto de Bolsonaro, visto y considerando las encuestas que lo dejan muy deslegitimado de cara a la elección del año próximo, es parte de la misma estrategia, ¿no? Cuestionar de base unas elecciones que van a ser el año próximo para, en caso de perder, como es muy probable que suceda, o al menos en este escenario hoy, porque América Latina vos bien sabés cómo es, en este escenario hoy es muy probable que Bolsonaro pierda y por eso parece dispuesto a crear este escenario, Mario, a crear este escenario que creo no favorece a la democracia brasileña bajo ninguna circunstancia y por eso el llamado que hace el presidente del Tribunal Electoral a decir estemos atentos tanto a las instituciones como también la sociedad civil.
En esto que vos contás, te remontás muy bien, con toda claridad, Donald Trump, pasás por Bolsonaro, y uno podría decir, pongamos las barbas en remojo en la Argentina, porque la derecha mundial tiene ese recurso, está valiéndose de ese recurso, de decir, si yo pierdo hubo trampa, que es lo que dicen, ¿no? Es decir, la prueba de la trampa es que perdí, es formidable, inclusive, o en el caso de Bolsonaro, que gané por poco, que no gané en primera vuelta, en fin. Y entonces, tal vez en la Argentina también comience la discusión, y tal vez vale la pena decir, ligado, vinculado a lo que vos decís, hacerle un, un link a lo que vos has dicho, Juan Manuel, es decir, en la Argentina el sistema electoral también es muy confiable, el sistema electoral nacional también, y muy básicamente por la existencia de controles cruzados, por la existencia de ciudadanos que están en las mesas, elegidos como tales, y que son las autoridades de mesa, son ciudadanos del común, y encima fiscales de distintas fuerzas. En Argentina nunca hubo denuncias serias en elecciones nacionales, a tomarlo en cuenta y a poner las barbitas en remojo por si alguna derecha medio espantosa, que la hay por muchos lugares de la tierra, y en este también, empieza a aducir que va a haber trampa, que va a haber trampa, que va a haber trampa, para desviar el eje de la conversación y eventualmente cubrirse si son derrotados.
Sí, acuerdo totalmente. También te pongo el ejemplo peruano, ¿no? De los últimos años, o sea, claro, de los últimos meses, mejor dicho, también. Estas denuncias de Keiko Fujimori de decir, yo gané la elección, ya se, y después dice, ya se va a saber la verdad, a lo Trump, ¿no? Es decir, es el mismo libreto continental. Obviamente, Brasil, por el peso específico que tiene en el continente y por lo que se define, digo yo, la elección del año próximo, que para mí es la elección más decisiva de América Latina en los últimos 20 años, la elección 2022 en Brasil, porque básicamente define a dónde va el continente en términos políticos e ideológicos. Me parece que esa elección, bueno, al ser tan decisiva, Bolsonaro está sembrando dudas que, por suerte, te diría, las instituciones están bastante pillas, ¿no? Por decirlo en términos de criollo. Las instituciones brasileras están, al menos el Tribunal Electoral, está diciendo, no, señor, bajo ninguna circunstancia lo que usted dice es válido, ni hay ninguna prueba que amerite que usted diga eso. Así que me parece que hay alguna alarma institucional interesante. Obviamente esto después hay que ver cómo baja la sociedad civil, ¿no? Que es lo que dice el presidente del Tribunal Electoral, porque en Estados Unidos todavía hay una parte que cree que ganó Donald Trump las elecciones del año pasado, y eso es también parte de la campaña, ¿no?, desinformativa y de fake news que vemos dispersarse en todo el mundo.
Juan Manuel Carr, gracias. En un rato nos vamos a México.
Dale.
Estamos en Gente de a Pie esperando tus mensajes. Escribinos al 11-6584-0870. Graba tu mensaje en el 0810-222-0870. Facebook Gente de a Pie. Podcast Spotify Gente de a Pie. Y el Twitter es Gente de a Pie AM.
Nacional, todo el año. Federalismo Nacional, la radio pública, el aire que nos une.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Cuando un amor le hace daño, muda la verdad en engaño, muda de huella quien duda. Y así como todo muda, que yo mude no es extraño.
Luciana Yuri, muda, La Habana Esperanza. Las 3 de la tarde, 38 minutos, una tarde con cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, exactamente 17 grados 3 décimos a esta hora la temperatura, Mario.
Vamos con Sergio Viñek y su prometida columna de campaña en el siglo XIX. ¡Qué momento! Te escuchamos.
Así es, Mario, para ratificar un error de ayer que por suerte me hizo conocer un evento que desconocía. Empecemos por la campaña electoral de 1873 para votar a la presidencia en 1874. El candidato oficial de Sarmiento, que era el presidente, era Nicolás Avellaneda, que encima era el ministro, tenía todo para ganar, y las cosas se decidían así en ese momento. Pero en la provincia de Buenos Aires había una disputa de dos pesos pesados, Bartolomé Mitre por un lado y Adolfo Alsina por el otro, y entonces ahí no se podía decidir en un escritorio y había que salir a pelear. Y en consecuencia, desde principios de este año, 1873, se empezó a transitar, recorrer pueblos de la provincia de Buenos Aires, pero con una sola condición, y era que sean estaciones de tren. Es decir, se recorrían los pueblos, pero tampoco eran tontos, ¿no? Porque la diferencia de ir entre un pueblo y otro en tren, que podía llevar unas horas, e ir en carreta, podía llevar días, hacía completamente impracticable esto. El resultado, todos sabemos, perdió Mitre, perdón que los espolié, pero en historia no nos queda otra que espoliar todos los relatos. El resultado obviamente fue derrotado Mitre, pero estalló una revolución. Mitre no reconoció los resultados, así acompañando a la columna que hizo Juan Manuel recién. El tema es que toda la campaña fue sumamente pacífica y casi diría con un tonito folclórico, porque lo que estaban copiando, lo que estaban imitando, y todo el mundo sabía que lo estaban imitando, eran las campañas electorales norteamericanas, claro, en las que los candidatos a presidente iban en un tren, se bajaban y armaban tremendo acto, y después se iban. No se quedaban prácticamente un minuto en el pueblo. Aquí hay un patrón, es decir, una serie de cosas que se hacían. El primer patrón de todo esto es, toda la campaña electoral, Mitre no estuvo presente. Eso hoy es inconcebible. Los que iban eran tipos como Norberto Quirno Costa, Eduardo Costa, Santiago Babien, representantes de Mitre, pero Mitre en persona no se apersonaba en estos pueblos. Fueron a lugares como Mercedes, Chivilcoy, Chascomú, San Vicente, Lobo, 25 de Mayo, Saladillo, y representaban a un partido que se llamaba Unión Cívica Nacional, que un poco antecesora de la Unión Cívica Radical. Ahora, cada uno de estos actos era acompañado por un artículo del diario La Nación, en el que decía, Chivilcoy, 3.000 personas, San Vicente, 2.000 personas, el diario contrario le bajaba el número a un tercio. Es decir, lo que importaba, más que los votos incluso, era cuánta gente se juntaba. Ni bien llegaban, se los recibía ya desde bajar en el tren, una orquesta típica los recibía, y por lo general los que organizaban esto eran clubes. Por ejemplo, estaba el Club Constitución, el Club Nacional, antes de que esa costumbre que tenemos nosotros de atar el club al deporte, cosa que no arranca así el club. El club arranca como un lugar en donde se junta la gente a charlar para hacer sociales, y por supuesto si uno hace sociales, hace política inmediatamente. Y estas redes se constituían después, sobre todo después de que vino el candidato, 1870. Ya para la campaña de 1890 es al revés. Primero se reunieron los militantes de los clubes y después venía el candidato. Entonces parecía que había tenido más protagonismo la sociedad en todo esto. Se elegía por lo general a los miembros más prominentes de ese pueblo, que por lo general era un médico o un abogado, a que también pronuncien un discurso frente a las eminencias que habían llegado. Una mujer, siempre había un cupo femenino, una mujer iba a hacer un discurso, y aparte el diario La Nación se ocupaba de decir, desde el núcleo de su familia nos va a llevar un mensaje fulana de tal, no vaya a ser que alguien piense que no lo está trayendo desde el núcleo de la familia si es mujer. Y por otro lado, otra de las cuestiones que había era, a continuación, se hacía, por supuesto, un agape, se comía, se invitaba, había tres categorías, la gente importante, la gente invitada, que eran, digamos, el segundo puesto, y después los sectores que llegaban, a los que se les prometía asado con cuero. Epa. Es decir, que lo de las empanadas, el chori no lo inventó el peronismo, lo tenemos que decir ya mismo, arrancó muchísimo antes, y bueno, toda la jornada era muy linda y terminaba con un baile en la municipalidad. Es decir, le llevaba un buen día llegar al pueblo, hacer toda la campaña, etcétera, y después se dirigían al pueblo siguiente. Ahora, lo que termina ocurriendo, por ejemplo, es que el armado del escenario, a veces llevaba entre 10 y 15 días, porque muchos pintores, por ejemplo, hacían una gigantografía pintada a mano de Bartolomé Mitre, después lo empezaron a copiar, Alsina, por supuesto que también lo empezó a hacer, y eran muy dados a hablar mal del otro candidato. Por ejemplo, un discurso que encontré, le hicieron un carpetazo a Alsina, porque decían que tenía una trayectoria sinuosa. Uno dice eso, no tiene que aclarar nada más y ya le arruinó todo al otro, ¿no? Porque tiene una trayectoria sinuosa, poco decorosa. Decían que se había acercado a Urquiza, que después había pretendido apuñalar a Urquiza, que se había opuesto a la guerra del Paraguay, que tuvo complicidad con la revolución jordanista, y sobre todo que había tenido una actitud poco viril durante la fiebre amarilla en Buenos Aires porque se había escapado de la ciudad. Todo eso por el cine que no se podía defender. Después, por supuesto, y al mismo tiempo, había algo muy interesante. Habíamos hablado ayer de los cigarrillos, las galletitas, el vino, los productos que venían asociados a los candidatos. Ahora, lo interesante es que al mismo tiempo que se está formando el ciudadano, que todavía no está del todo formada la idea del ciudadano, también se está formando el consumidor. Al mismo tiempo, esto es lo interesante del relato de los historiadores de este momento, se está formando al mismo tiempo el ciudadano y el consumidor, porque también al mismo tiempo, en forma paralela, se está alfabetizando la gente. Cada vez más empieza a haber más lectores que participan y se convierten en ciudadanos y que al mismo tiempo consumen. Cuando vino la campaña, que ya se nos escapa un poco del siglo XIX, que es la de Hipólito Yrigoyen, la campaña electoral 1915-1916, que es impresionante, había, según los relatos, dos grandes cuestiones. Primero, la incógnita que tenía que ver con que no había encuestas, y por lo tanto no había la más remota idea de quién podía ganar, ni la más remota idea, porque encima tampoco había muchos antecedentes de una elección como esa. Por lo tanto, los analistas políticos, los Mario Weinfeld de ese momento, estaban un poco perdidos. Y por otro lado,
ahora también.
Y por otro lado, tampoco sabían cuáles eran las preferencias del público. Eso que uno dice, la gente está más preocupada por la seguridad que por comer, que a uno siempre le parece tan raro, pero no se sabía cuáles eran las preferencias del público, y por lo tanto el político tenía su propio feeling, su propia calle, su propia intuición y su propio marco de referencia en el que apoyarse y hacer hincapié en lo que pensaba que a la gente le podía gustar para que lo voten. Entonces se habló en un montón de revistas de esa época, como Fray Mocho, por ejemplo, Caras y Caretas.
Ahí parece que se nos cortó un poco la comunicación con Sergio. Vamos a esperar a ver si se rehabilita o a buscarlo. Nos estaba contando algo maravilloso.
¿No me escuchan? Era.
Ahora sí.
Ahora sí.
Sí.
Bueno, me apago.
A ver. ¿Ahora? ¿Ahí qué pasó? Esperamos un poco, me avisa Miriam, me hace un gesto cuando lo tenemos a Sergio en el interim. Digo, Sergio nos cuenta las campañas en tren, algo maravilloso, algo de etapa que uno trayéndolo a esta época, muchos la revivieron. Carlos Menem recorría la Argentina en tren antes de ser candidato a presidente. Una vez lo vi, acompañé cuando surgía la renovación peronista por la provincia de Buenos Aires y me impresioné de la popularidad de Carlos Menem. La vi en vivo, debía ser el año 85, 86, Menem en la provincia de Buenos Aires. No sabes lo que era, pero ahí está de nuevo Sergio, con el tren de la historia. Sergio, te escuchamos de nuevo.
Bien, está accidentado esto, pero en definitiva lo que
quería... Un accidente de tren.
Sí, totalmente. Ahora... Los comentaristas de la elección 1915-1916, además de la incógnita, que era el gran tema, que uno podría decir era como esperar un bebé y no tener una ecografía, no saber qué va a venir, qué tipo de qué sexo va a ser, etcétera. Además, a los candidatos como Alfredo Palacio, Lisandro de la Torre o los candidatos radicales, los comparaban con corredores, porque la cantidad de actos que tenían que hacer por día y los lugares que tenían que recorrer, era toda una especie de interés secundario en la elección política en sí misma. Por ejemplo, Alfredo Palacios, que no salía de los límites de la capital federal, hacía permanentemente actos en distintas esquinas, en distintos teatros, en tarimas, pero el caso de Lisandro de la Torre, que sí recorría el país, y que sí iba en tren de un lado para el otro, había llegado a montar un vagón que ya tenía incorporado el balcón en el que él salía, hablaba, ni siquiera se tenía que bajar del tren después de haber visitado el pueblo, hacer su discurso y seguía viaje. Estaba era un balcón móvil, un balcón de la Plaza de Mayo móvil. Y todo esto lo podríamos resumir en el hecho de que llegado el momento de las elecciones, sacándola de 1916, que fue una elección bastante transparente, las otras no necesariamente eran limpias a la hora de definir las urnas, por eso es que Bartolomé Mitre termina siendo una revolución, pero necesitaban tener de alguna manera una legitimidad que más que los votos se lo daba la cantidad de gente que habían logrado reunir, Mario.
Interesantísimo lo que decís, algo que me viene también de la historia del métier periodístico. Discusión siempre en los diarios, ¿viste? Cuando yo era la ya lejana época, pero larga, en que era jefe de política en el diario, yo siempre decía, hay que poner cuánta gente fue al acto, porque es lo primero que pregunta cualquier lectora o lector cuando lee. Y en general, ¿qué ocurre? Que no es fácil calcular, que uno no quiere que una no quiere equivocarse, eso, pero hay que ponerlo porque es básico. Y también es claro que quienes, según el sesgo que puedas tener, tengas más afinidad o menos afinidad con el candidato, con la línea, con la fuerza política, podés estirar o no un poco. Pero no es mal criterio ponerlo y no es mal criterio calcularlo y hacerlo. Esto siempre. Y otra cosa, y la idea de ir a los pueblos, conversar con la gente, comer con ellos y demás, es una idea que subsiste con todas las modificaciones del caso, y yo estoy convencido que, por supuesto, en este estadio la humanidad no es la única, pero sigue siendo insustituible. El cara a cara, la gente cerca, los políticos que mejor enganchan o empatizan con los ciudadanos, saben acercarse a la gente, cada uno a su modo, porque vos mencionaste Hipólito Yrigoyen, y esto da, si de ayer te traje hoy a una columna, ahora te mando a otra, que es, Hipólito Yrigoyen jamás habló en público delante de mucha gente, pero jamás, jamás de los jamases. O sea, esto en este momento es inimaginable, inclusive era imaginable a partir de Juan Domingo Perón. ¿No es cierto? Decía, a partir de la radiofonía y demás, es inimaginable. Hipólito Yrigoyen lo hizo y conservó un liderazgo impresionante, ¿no? O sea, pero en general es muy difícil. En todo caso, otra observación que hiciste preciosa es esta de que iba creando el ciudadano y el consumidor. Tal vez en el primer momento más el ciudadano que el consumidor. Y una última observación te hago, que encima me tengo que autocensurar. Arturo Jauretche contaba en alguno de sus libros cómo hacía campaña Abraham Lincoln contra un competidor. Y contaba que iban a los pueblos e iban juntos porque no tenían guita para bancarse la campaña. Cuando llegaron a los pueblos se separaban. A veces iban a visitar gente, iban a la misma casa. Y lo que contaba Jauretche, que era fascinante, era que en algún lugar el competidor de Lincoln se quedaba con un campesino, con un farmer que había por ahí, y que en cambio Lincoln acompañaba a la esposa del hombre, que no votaba, ¿no? Es decir, que no votaba, pero él, Lincoln, estaba convencido que le iba a melonear. Y la acompañaba, inclusive la acompañaba mientras ordeñaba una vaca. No puedo decir más, porque todo lo demás que cuenta Jauretche es cancelable. Digo, no soporta, pero de todas formas Jauretche está escrito y por ahí lo dice. Te dejo el cierre, Sergio.
Bueno, recuerdo que la última campaña, eso es lo que recuerdo, en la que fue fundamental la cantidad de gente que se juntaba en cada acto, fue justamente la del 83, en la que,
claro,
aparte eran tremendo los actos, porque eso no volvió a ocurrir en democracia, en que cada acto se llenara tanto de gente en localidades de las más disímiles, que reemplazaba al dato que ahora es el que estamos todos detrás en la campaña, que es el dato de cómo van las encuestas, qué dice tal encuesta, etcétera, etcétera. Pero también a ese número en el que se le reemplaza la encuesta por la cantidad de gente que fue al acto, hay otra cuestión, que es el rol cada vez más primordial y central que empezaron a ocupar los medios de comunicación en detrimento de lo que se llama hasta el día de hoy el territorio. Muchos candidatos salían de los territorios, siguen saliendo, pero ahora muchos candidatos salen de los medios de comunicación.
Sergio Viñeschi, muchas gracias. En un rato estamos de nuevo.
Gente de a pie. Hasta las 17.
La buena lectura ilumina.
En mi libro denominado Alimentación y Barbarie, analizo el fenómeno alimentario desde la nutrición, la historia, la economía, la educación, proponiendo cambios para una vida más digna. Mi nombre es Gerardo Cabail, soy veterinario, docente y miembro del Observatorio Ambiental Yolanda Ortiz.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Atom Protect Black, el barbijo de alta protección que elimina el coronavirus. Pura moda, diseñado para vos. Atom Protect Black, para verte bien. AtomProtect.com. Consíguelos en nuestra web o adquirirlos en establecimientos confiables.
Radio Nacional. La radio pública.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Primeros mensajes que llegan a Gente de a pie a través del 1165840870. Nos dice Vivi de Palermo. Respecto de las medidas tomadas por el gobierno para impedir la expansión del COVID, no estuvo lejos de lo que hicieron países de Europa. Apenas se abrieron las clases presenciales con protocolo, vimos decesos en la comunidad docente y las niñas llevaron a sus hogares la infección silenciosamente. No creo que la cuarentena en Argentina haya sido la más extensa. Fue lo necesario para poner a punto el sistema de salud diezmado por la gestión anterior. Lo firma Vivi de Palermo. También nos escribió Mario de Villa Lugano, que nos dice: buenas tardes, Mario y equipo. El discurso de Bolsonaro está dirigido más a una base sediciosa muy reaccionaria que a las instituciones electorales y judiciales. El mismo Aécio Neves, que resultó derrotado en las elecciones ante Dilma, lo desmintió. Pero a él no le importa porque su objetivo es producir conmoción en caso de que el resultado no le sea favorable como parece. Es la misma estrategia de Trump, con el peligro añadido de que la cúpula de las Fuerzas Armadas podría apoyarlo. Muchas gracias por todo. Un abrazo, Mario de Villa Lugano. Y también compartimos un mensaje que dice: hola gente linda, soy Damián Chavarría. Mario, cuánta ironía en nuestra historia. Menem hizo campaña en tren y cerró los ferrocarriles, ganó para el justicialismo y gobernó para los empresarios. Historia y memoria. Abrazos.
Llévame hasta el pastizal de tus hilos verdes, llévame a caballo hasta el manantial, que hay detrás de la casita, atrás del horizonte, árboles dan sombra mucho más allá.
Y brindemos en dedales vino tinto, juntemos leñita de algún quebrachal, y encendamos fuego porque está la noche enredando hilo en la oscuridad. Y encendamos fuego porque está la noche enredando hilo en la oscuridad.
Bordaremos un colchón de hojas secas bajo algún techito donde reposar. Espirales azules celestes, bordarás el cielo donde irá a volar.
Soñar espirales azules celestes, bordarás el cielo donde irá a volar.
Siglos de los hilos, la belleza llena de colores, todo lo que hay se decora, el pensamiento y la tristeza se enreda, atraviesa y se
Sofía Viola presentando el David Aguilar y Enredando Hilos.
Y la tristeza se enreda, atraviesa y se pone a cantar.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública. Nacional Noticias. El país, en una sola radio.
Hora 16 en todo el país. El ministro de Salud bonaerense confirmó que se analiza la combinación de vacunas para combatir el coronavirus. Nicolás Kreplak señaló que quedó demostrado que la seguridad es buena y que mezclar vacunas no tiene mayores complicaciones.
Estamos terminando los estudios, seguramente hoy se cierre parte de la información y por ahí podemos, creo que mañana va a ser una conferencia de prensa para explicarlo. Ya demostramos que la seguridad es buena, eso quiere decir que no tiene más complicaciones mezclar vacunas que utilizar las del mismo. Esto se llama serólogo. Vamos a tener resultados ahora de combinar el Sputnik con la AstraZeneca y Sinopharm, y de seguridad de combinar el Sputnik con Moderna. En cualquier escenario de vacunación, más allá del COVID, en cualquier escenario de vacunación, que se combinen las vacunas es lo mejor.
La costa recibió más de 163.000 turistas durante las vacaciones de invierno en sus 14 localidades. El secretario de Turismo del distrito, Cristian Escudero, precisó que día a día y bajo los protocolos sanitarios correspondientes, se llevaron a cabo actividades al aire libre, deporte, arte, cultura y recreación. El funcionario señaló que estos resultados positivos turísticos confluyen en el año en que el Partido de la Costa logró posicionarse como el principal destino del país. Por su parte, Gregorio Berchov, secretario de Turismo de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, destacó que fue una buena temporada para el sector.
Fue satisfactorio, considerando que se han movilizado turísticamente 4 millones de personas y del punto de vista excursionista 9. Esto ha generado un movimiento económico de 43.600 millones de pesos que fue derramado y compartido en todas las economías regionales. La media de ocupación fue de aproximadamente 3,8 días por persona, considerando que las vacaciones, y se ha notado un aumento en la movilización por motivo excursionista. Para nosotros fue un buen invierno.
Deportes. Conflicto en Boca, otra vez Sebastián Villa ausente en los entrenamientos del equipo de Miguel Ángel Russo. El colombiano mantiene su postura de no presentarse a las prácticas del plantel Xeneize, ya que pretende un pase al Brujas de Bélgica por 7 millones de dólares, cifra que Boca considera insuficiente. Por este motivo, no aparece entre los convocados para afrontar el Superclásico de mañana por la Copa Argentina. En Buenos Aires, Daniel Corujo para Radio Nacional.
Tránsito.
Debido al incendio que está produciéndose en Barracas de garrafas de gas, hay poco tránsito hacia la zona y por favor evitar la zona. Recomendamos Garra del Bajo, Porteño o el Puente Pordón por la 9 de julio. Por otra parte, la General Paz con pequeñas demoras hacia el Puente La Noria, trenes y subtes a horario. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Villa La Angostura, Neuquén, temperatura 12 grados, humedad 63% con cielo despejado. En Buenos Aires también está despejado el cielo, temperatura 17 grados 3 décimas, humedad 53%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Agosto, mes 8. Todo el año la radio pública que nos une es Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
Y te vamos a presentar a este gran equipo que conduce Mario Weinfeld. En la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. Operación técnica, Natalia Liubarov y Analía Pinat. En el control está Luciano Chiquito Profili. Los columnistas son Mariano Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Gerardo Villar, Sergio Wisniewski, Erika Sotomayor. En la locución, habitualmente, Mariana Fossati. Hoy te acompaña Miriam Chávez. Cuatro de la tarde, cinco minutos, Mario.
Gracias, Miriam. Y vamos con Mariana Enríquez, salud mental, problema de salud mental contados en primera persona. Te escuchamos.
En primera persona y en literatura, que era lo que, quería buscar, o sea, que no fuesen solamente como testimonios, que de eso hay, sino escritores que tratan de hacer con el testimonio algo más, alguna búsqueda poética, alguna otra cosa, ¿no? Una autoficción con un plus. Y me sorprendió, digamos, más allá de clásicos, como por ejemplo La Campana de Cristal de Silvia Plath, es un libro de 1963, súper pionero, donde ella veladamente, eso es autobiográfico, pero ella no se hace llamar como se llamó, se publicó en 1963, el año de su suicidio, y ella cuenta cómo es una especie de niña. Lo fantástico de la crónica sobre su depresión y sobre su primer intento de suicidio, que fue muy brutal. Su suicidio final también fue muy brutal. Silvia Plath, para quien no sepan, es una poeta norteamericana que se mudó en un momento con una beca a Inglaterra. Se casó con Ted Hughes, poeta laureado inglés. Tuvieron un matrimonio muy, muy complejo. Ella terminó suicidándose. Su suicidio fue muy brutal porque dejó a sus dos hijos, que eran muy chiquitos, en otra habitación, a la que de alguna manera le impidió que por las rendijas de la puerta pasara el gas, porque se mató en la cocina metiendo la cabeza en el horno. Su intento de suicidio anterior también fue muy brutal. Se metió, ¿vieron esas casas norteamericanas que están como un poco levantadas del suelo? ¿Qué sé yo por qué? Porque son de madera, es la estructura. Que yo, bueno, se metió ahí abajo como un animal a dejarse morir ahí después de tomar algunas pastillas. Era muy chiquita. Pero lo notable que tiene La Campana de Cristal, que además después cuenta, La Campana de Cristal es la sensación esa de estar aislada del mundo y metida, reconcentrada debajo de esa campana de cristal y sin poder conectar, es como una metáfora de la depresión. En ese momento se internaba la gente durante mucho tiempo. No es una internación especialmente cruel ni tremenda, tampoco es terrible lo que le pasa a ella en su vida, más allá de algunos problemas, así como dificultades con sus padres y un padre bastante autoritario, pero de ninguna manera. Lo que quiero decir es que lo que es muy interesante es que habla, no está hablando una mujer que tuvo padecimientos terribles. A mí eso es lo que me interesa más de La Campana de Cristal, en ese sentido de hablar de la enfermedad mental como lo que es, no el resultado de una tragedia espantosa, digamos, no el efecto de algo, no es un problema que tenés porque te pasó tal cosa, como toda esta cuestión de, no sé, incluso ella misma le pasó, ¿no? Como que su intento de suicidio fue directamente su suicidio final. O sea, el final, la depresión es una enfermedad que puede terminar con la muerte. Terminó para siempre asociado a esa relación tremenda que tuvo con su marido. Pero ¿cuánta gente hay que tiene relaciones tremendas con su pareja? No sé, o sea, quiero decir, y que no lo hace de esa manera, ¿no? Con toda esa apuesta y qué sé yo. Además había algo claramente ahí que era un problema de otro tipo, porque también su hijo se suicidó, que era un biólogo, nada que ver con el mundo, vivía en Alaska. Pero lo que es interesante es eso. Uno se pregunta, yo no, porque por el motivo que sea tengo relación con las enfermedades mentales, pero uno lee el libro y dice, ¿y pero qué le pasa a esta chica? No le pasa nada, tiene depresión. O sea, es como que debemos de preguntarse, ¿pero por qué se está inyectando una jeringa en la panza? Porque tiene diabetes, o sea, es exactamente lo mismo. Y es una novela que hace muchísimos años, porque es una novela, digamos, estructuralmente, a pesar de que es claramente autobiográfica, hace muchísimos años muestra esto, no pensar la enfermedad mental como algo que le pasa a gente que sufre, porque en general la depresión, además, justamente, que es la enfermedad mental que ella toma, no tiene siempre que ver con el sufrimiento, como entendemos el sufrimiento, por ejemplo, después de una pérdida, o con el duelo, o con cosas así. Eso puede ser disparadores en algunos casos, en otros no. Pero, digamos, lo plantea en otro sentido. Hace nada, una editorial argentina indie, independiente, que se llama Odelia, acaba de publicar una novela que en España está publicada por Penguin Random House, de una escritora muy joven que se llama Almudena Sánchez. Almudena Sánchez había 31 años, tiene nada más. Había publicado hace muy pocos años un libro muy interesante que se llama La estética de los iglús, un lindo título. Y después tuvo una crisis de depresión. Y también el libro se llama Fármaco, se los recomiendo porque anda por ahí. En estos días se publicó. Es en el muy diferente a La Campana de Cristal, que ya, como les digo, es narrativo y es una novela y es una autobiografía velada. Esto es una autobiografía en primera persona, contando que es ella, diciendo que es ella, usando su nombre, etcétera, etcétera. Autoficción, como entendemos la autoficción. pero de la misma manera ella dice, a mí no me pasó nada. O sea, yo, digamos, tuve, qué sé yo, tuve alguna enfermedad cuando era más chica, tuve algún, no les voy a contar lo que le pasó, pero una enfermedad de la que se curó, qué sé yo, tengo algún problema de comunicación con mis padres, como tiene todo el mundo, tengo una pareja con la que me lleva bien, los libros lo criticaron bien, y sin embargo, me quiero morir. Y hay un momento de la acá que les quiero leer muy, muy breve, para que ustedes vean el tono, lo bien que escribe además esta niña. Dice, hay sótanos que debemos cerrar. La depresión te sonambuliza, te mata. Es un estado de pánico constante. Te ha salido una enemiga inesperada que no se va, no se va, no se larga ni se pronuncia. Dadme todos los fármacos del planeta. Solo hay dos opciones a la hora de tapar una depresión. Dos descansos auténticos. Dormir y morir. Una tarde estaba aferrada al sofá, con los brazos amarrados, intensamente aferrada. El sofá es el ataúd del depresivo, el buque. Vas navegando ahí, durmiendo, despertando, pensando, llorando. Pasan los días. Pues una tarde de ese modo, y por no levantarme al baño, que estaba de veras muy cerca, casi me hago pis encima y me sentí fuera de mí, pequeña, bebé, acurrucada, endeble. Me lo prohibió la misma fuerza sobrehumana que me impidió enjuagarme el pelo en la ducha una vez. Existe una voluntad maligna que ronda los cerebros. Cuidado. Fármaco es un libro muy interesante por eso, porque es muy descarnado. Cuenta cosas que ella incluso dice en algún momento, yo no debería contar esto porque hay mucha gente que lee esto y que puede tener como una especie de disparador y qué sé yo, pero me veo en la obligación. Estuve mirando algunos más y recordé algunos libros que hay por ahí. No quiero hacer una lista larga, sino más bien hablar de estos dos, porque los dos se consiguen. La Campana de Cristal fue hace muy poco publicado en Argentina de vuelta por Random. Pero hay un libro también que salió estos días que se llama Un lugar guardado para algo, de Luciana Cáncer, que es un libro sobre la anorexia, muy interesado, sobre su anorexia. Muy interesante. También es muy interesante un libro de William Styron que se llama esa vieja oscuridad, creo que es. William Styron es un escritor norteamericano que escribió La decisión de Sophie. Seguramente se acuerdan de la película con Meryl Streep. Bueno, él sufrió una depresión terrible y es uno de los pocos hombres que escribió sobre eso. Y después hay otra biografía velada, que es Serotonina, de Michel Houellebecq. La serotonina, como sabemos, es la sustancia que se produce para es una sustancia normal, digamos, por la que se estimula para la persona que tiene una depresión. Y después, si tuviese que nombrar otra, hay muchas más, pero otra que tiene que ver, que tiene y no tiene que ver, porque no es un testimonio en primera persona, pero es un libro muy bueno que se llama Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet. Piedad Bonet es una escritora colombiana, también es periodista, y su hijo esquizofrénico se suicidó y ella cuenta, el libro es sorprendentemente no sentimental, pero sorprendentemente, o sea, es como una frialdad, digamos, es un duelo elaborado, y una prosa elaborada, porque no es solamente, quizás ella lo escribió todo llorando y loca, digamos, pero ella está totalmente firme en contar, digamos, cómo una familia atraviesa no solamente la muerte del hijo, porque incluso la muerte del hijo tiene algo, yo jamás voy a decir de alivio ni de nada, pero es como si fuese el fin de la enfermedad. Es mucho más interesante cómo cuenta la mamá su ser testigo de lo que pasa y no poder hacer nada, y eso que tiene dinero, y eso que es una mujer culta, y eso que y también la culpa de sí quizá poder haber sido algo, porque esto ocurre cuando él está estudiando lejos de su casa. Quería repasar esto porque me parece que se habló mucho de salud mental y se dijeron muchas tonterías, y que a veces el enfermo mental, a veces, o cuando uno está atravesando, porque uno no es un enfermo mental toda la vida, cuando está atravesando una situación así le es difícil expresarse por muchos motivos, porque no tiene ganas, porque tiene pudor, porque qué te importa lo que me pasa, digamos, ¿no? Y mucha gente tampoco tiene el don de escribirlo, quiero decir. Pero cuando está el testimonio en primera persona y cuando no es un testimonio, digamos, con fuegos artificiales, sino un testimonio totalmente real, trágico en lo que tiene de trágico, pero también muy desapasionado en la forma de contarlo, más allá de las palabras que se usen, me parece que es interesante hacerlo. De todos los que nombré, Fármaco, Almudena Sánchez, Editorial Odelia, por ahí anda, Odelia Editora se llama en realidad, y La Campana de Cristal de Silvia Plath. Muy distintas, pero muy, muy parecidas en algún sentido.
Impresionante, impresionante tu columna en muchos aspectos. Y me viene a la cabeza cuando hablaste la depresión. He tenido conocimiento de personas cercanas y queridas, ¿no?, con depresión. Y en particular recuerdo un amigo desdichadamente fallecido, un contemporáneo, falleció hace bastante tiempo, digamos, por una enfermedad, pero que era depresivo y era una persona que vivía bien. Esto que vos contás al extremo. Era abogado, como yo, fuimos compañeros de facultad. Le gustaba su laburo y era relativamente, era exitoso en su trabajo, le gustaba trabajar y trabajaba bien, le gustaba comer, era un gourmet, le gustaban los buenos vinos, le gustaba ir a los burros y no perdía tanta plata, perdía lo que perdía cualquiera, le gustaba jugar, le gustaba el fútbol, era hincha de fútbol, era hincha de un equipo al que le fue muy bien en la juventud de él, jugaba bien al fútbol, jugaba al rugby, jugaba bien, y de pronto atravesaba procesos depresivos que inclusive, por cierto, le complicaban todo el resto, porque es claro, ¿no? Es decir, pero a veces cuando éramos jóvenes nos costaba interpretar esto, con los años uno lo fue sabiendo. A mí me impresionó. Sí, te escucho. Sí.
No digo que es difícil de interpretar, sobre todo porque no todos los casos son iguales, algunos son como el de tu amigo o el como de estas mujeres de las que estaba hablando, o sea que no es una cosa totalmente obvia. Y en algunos casos es menos todavía. Estoy viendo una serie que creo que ya la comenté, la estoy reviendo, sobre Ernest Hemingway. Y hasta los lugares donde llegó Hemingway para tratar de estimularse y despertarse y salir de la depresión, digamos, desde la Guerra Civil Española hasta matar leones, digamos, y no pudo con eso. Y si uno lee a Hemingway, sobre todo los cuentos, lo tristes que son los cuentos de Hemingway, o sea, él realmente era entre su personaje público y lo que le estaba pasando, porque pasa eso también. O sea, es una cosa muy insidiosa. Entonces, bueno, nada, me acordé porque anoche vi un capítulo muy especial donde una escritora muy interesante que se llama Edna O'Brien decía, él hacía todo eso porque tenía que tapar un agujero y no sabía cómo. Y encima era un hombre de esa época, ¿no? Y era Hemingway. Entonces, ¿cómo va a decir? Bueno, estoy mal.
Mariana Enríquez, muchas gracias.
No, gracias a vos. Adiós.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Cuatro de la tarde, 19 minutos, hasta las 5 seguimos haciendo Gente de a Pie, el programa de Mario Weinfeld.
Y vamos otra vez con Juan Manuel Carca, ahora a México, con procesos electorales, consultas populares, tema interesantísimo. Juan Manuel, te escuchamos.
Sí, Mario, el domingo pasado México fue una consulta popular que tenía que ver básicamente con la posibilidad o no de juzgar a expresidentes, ¿no?, de que se investiguen a través de la justicia. Vaya uno a saber por qué se llamó una consulta popular por ese tema, pero bueno, fue una iniciativa del propio gobierno, creo que para impulsar un apoyo, ¿no?, que no terminó llegando, y ahora te explico por qué. Porque se necesitaba el 40% del padrón electoral participando, algo que previsiblemente era muy difícil, ¿no?, en una consulta, y apenas fueron a votar unos 6 millones y medio de personas, de mexicanos y mexicanas, es decir, el 7% del padrón electoral total. El sí, es decir, el sí para que estos exmandatarios sean juzgados, fue apoyado por 9 de cada 10 personas que fueron a votar, lo que indica que se movilizó centralmente una base de apoyo al gobierno. Ahora bien, la pregunta que estaba en la papeleta era bastante complicada, ya que fue hecha por la Suprema Corte de Justicia de México, ¿sí? En la propuesta inicial de AMLO directamente figuraban los nombres, los apellidos, mejor dicho, de los expresidentes: Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Si te parece, escuchemos, mira, te traigo primero el audio de spot de la consulta popular para ver que se comprendía poco. A ver, vamos a escucharlo.
¿Sabes cuál es la pregunta de la consulta popular? ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Responde la consulta popular el 1 de agosto. Participa y celebremos la democracia.
INE.
¿Viste, Mario? ¿Escuchaste ahí lo que es? Sí. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados? Bueno, muy complicada, sí. Efectivamente compleja, y obviamente AMLO quería poner nombre y apellido, lo cual hubiera polarizado de otra forma, ¿no?, la consulta, y la Corte Suprema no lo dejó. Y en sus habituales mañaneras, él dijo estar contento igual por la elección, porque dice que marca un puntapié a futuro. Interesante también esta perspectiva, ¿no? Diciendo, no fue mal, pero dice, marca un puntapié a futuro en cuanto a un término que es utilizado muchas veces, el de democracia participativa y protagónica. Si te parece, escuchemos un poquito de AMLO caracterizando la elección.
Creo que se hablaba mucho de la democracia participativa en el discurso, era mucha la demagogia, pero no se llevaba a la práctica este método, esta forma de gobernar, preguntándole al pueblo, consultando al pueblo. Y ayer fue realmente muy importante, ejemplar, lo que se vivió en esta jornada. En la próxima van a participar muchos más ciudadanos y esta práctica se va a ir convirtiendo en un hábito, en una cultura, y esto lo vamos a heredar a las nuevas generaciones.
Bueno, optimista ahí Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Lo vamos a heredar, se va a convertir en un hábito. Es cierto que también son hábitos, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo una consulta popular en el Uruguay que en otro país de la América Latina, tiene que ver con un hábito que han generado algunos países. Obviamente, AMLO dijo, esto no descarta la posibilidad de que haya juicios, la autoridad judicial, ¿no?, tiene en todo momento el derecho de actuar cuando se trata de asuntos donde haya pruebas y elementos, esto queda abierto, dijo AMLO. Y fíjate cómo le enfrentó directamente al Instituto Nacional Electoral, porque él dice que votó poca gente, porque se hizo poca propaganda, y acusó directamente al Instituto Nacional Electoral. Ahí tenemos otra confrontación, hablábamos antes de Bolsonaro, ahora la tenemos de Andrés Manuel López Obrador. En los opuestos ideológicos, otra confrontación con el Instituto Electoral de cada uno de los países. Escuchemos a AMLO.
Y no es un asunto de presupuesto. Es un asunto de voluntad. Cuando se quiere, se puede. Ellos no tenían entusiasmo por esta consulta y no han tenido entusiasmo por la democracia. Fingen ser demócratas. Se pudo haber extendido el número de urnas, de casillas por todo el país. No es un asunto de dinero. Se pudo haber pedido la colaboración de gobiernos estatales, de gobiernos municipales, de el pueblo, pero no, ni se hablaba del tema.
Bien, ahí pasaba AMLO criticando a INE por las trabas que según él tuvo la consulta popular al Instituto Electoral, ¿no?, de México. Último punto, y me gustaría escucharte, Mario, porque hay diversas experiencias continentales de consultas populares, plebiscitos, etcétera. AMLO también dijo que la próxima gran elección será en marzo próximo, ¿no?, y que tendrá que ver con su figura, es decir, si continúa él o no en el cargo. Está hablando básicamente de una revocatoria de mandato, ¿no?, algo que es posible en algunos países, y que en México solo se podrá pedir durante los 3 meses siguientes al término del tercer año del gobierno. Es decir, entre diciembre de este año y en febrero del 22, la oposición mexicana puede llamar a consulta para decidir si Andrés Manuel López Obrador debe seguir en el cargo o no. Por eso él dice que se votaría, y es todo tendencial, digamos, hipótesis, se votaría en marzo. Yo digo, Ojo, porque primero tienen que juntar la oposición el 3% del padrón electoral, que son casi 3 millones de firmas, y después hay que ir a votar también, Mario, ¿no? Porque digo, en el caso venezolano, por ejemplo, cuando estaba Hugo Chávez a la cabeza de ese proceso, la oposición juntó las firmas, la oposición dijo, queremos sacarlo de Miraflores, y después el pueblo terminó votando otra cosa en el conjunto, ¿no? Pongo ese ejemplo, que me parece cercano en el tiempo, más allá de la situación actual de Venezuela, como para pensar México el año próximo, marzo del 2022, y esta consulta que no le salió como esperaba a López Obrador, pero que él dice marca el inicio de un hábito. Vamos a ver, el tiempo dirá si este es el inicio de un hábito. Baja participación en la consulta popular en México y un 7% del padrón electoral votando, en definitiva apoyando a esta iniciativa, pero algo que no pasa el umbral que necesitaba, del 40% del padrón, como para que se haga efectivo, Mario.
Sí, súper interesante tu columna, y vamos a seguir conversando de esto. Algunas acotaciones que vos posibilitas. Una, en la Argentina, baja experiencia en consultas populares a nivel nacional. La de Alfonsín, consulta popular no vinculante, digamos, sobre el Canal Big, gran consulta, gran ratificación de Alfonsín. No hubo tantísimas más, y es una pena, falta gimnasia en ese sentido. La que vos contás de Hugo Chávez, mucho diálogo entre Lula da Silva, Néstor Kirchner y Hugo Chávez para que los dos presidentes de Brasil y Argentina convencieran a Chávez que convocara ese plebiscito, que él iba a ganar, ese referéndum revocatorio, que él confiaba en ganar y efectivamente ganó, descomprimía la situación política en Venezuela. Nadie recuerda esto, porque Chávez era un tirano, era un déspota, era esto, lo otro, se sometió a un referéndum revocatorio que es muy cruel y muy exagerado y que es una medida con la que yo en general no estoy de acuerdo, digamos, ¿no? Pues se te junta toda la oposición y a la consulta las carga el diablo. Y de todas formas Chávez se sometió y ganó. Te dejo tu cierre, Juan Manuel.
Está increíble, sí, increíble. Sí. Ya vamos un año y medio y sigo con los mismos temas. No, efectivamente, esto que vos mencionás, me parece igual que hay algún aprendizaje, ¿no? Que en esto al menos toma la iniciativa, AMLO, y eso es interesante. Hay pocos liderazgos que estén tomando la iniciativa en un momento donde casi todas las medidas que tenés que tomar son defensivas, ¿no? Sí, vacunación, economía, etcétera. El tipo está diciendo, bueno, vamos a las urnas por esto, más allá después de uno pueda estar o no de acuerdo, ¿no? Con el tema judicial y los expresidentes, al menos está tomando la iniciativa, y eso parece interesante en esta América Latina tan convulsionada, Mario. Así que vamos a seguir expectantes para ver cómo sigue el proceso mexicano.
Juan Manuel Carr, gracias.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Nacional, en todo el país, el aire que nos une, la radio pública.
Antes que en el aire desaparezca el último aliento de este gran amor,
quiero que me entiendas bien. Como el primer día, hoy te quiero hablar.
Nuestro amor, humano amor, siempre que haya vida, será eternidad. Una compañía es oasis del alma, tibio territorio de la libertad.
Solo vos, mi amor y vos, fuego entre sombras, la clara señal.
Nuestro amor, humano amor, siempre que haya vida será eternidad. Soy una pregunta al cielo, un dolor, solo hallo las cenizas de ayer y
y comienza a atardecer. No, nunca me olvidarás, ni yo a vos. Nuestros caminos se abren al sol, movimientos del amor. Ciudad metálicas horas, lluvia de rutina sobre el corazón.
¿Quién vendrá? ¿A dónde iré? Cuando alguien avanza, alguien queda atrás.
Nuestro amor, humano amor, siempre que haya vida será eternidad. Frío en la ciudad, metálicas horas, lluvia de rutina sobre el corazón. ¿Cómo fue? ¿Por qué será? Aunque comprendamos, vamos a extrañar. Nuestro amor, humano amor, siempre que haya vida, será eternidad. ¿Cómo aceptar que acá sentir, nacer, morir, comienzo, final, las dos caras del vivir? Flor, llave de mi esperanza, ritual, la soledad tan solo es la luz por donde vuelve.
Laura Ross, Movimientos del Amor. Hasta las 5 seguimos en Gente de a Pie, el programa de Mario Weinfeld.
Y ya vamos en pos de Sergio Viñeschi, que tiene una entrevista.
Así es, Mario. Vos sabés que hay para mí un nuevo género de historiadores, que son los documentalistas, porque... Uh-huh. Un documentalista puede ser alguien que agarra un libro de historia y ese iba a ser un documental, o también alguien que en pos de un documental, él mismo está haciendo historia porque está investigando cosas que por ahí otros no habían investigado. Y es el caso de nuestro entrevistado, Marcelo Goyeneche, que hizo un documental muy interesante que se llama Las Enfermeras de Evita. Él actualmente integra documentalistas argentinos, hizo otros como El Día que Bombardearon Buenos Aires. Y Marcelo Goyeneche es sobrino nieto de otro Goyeneche que no voy a decir quién es, pero que le decían el polaco. Hola Marcelo, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes, ¿cómo va?
Bien, mucho gusto de que estés acá con nosotros en Gente de a Pie. Está también Mario Weinfeld con nosotros.
Buenas tardes.
Hola, ¿cómo va?
Lo primero que te quería preguntar, un poco haciendo mención a la introducción que hice... ¿Cómo te encontraste con este tema y cómo fue que armaste esta historia?
Bueno, como contabas vos un poco, ¿no? Los documentalistas somos una suerte de historiadores, ¿no? Investigadores, y las ideas para películas vienen de muchísimos lugares. Y puntualmente, en el caso de Las Enfermeras de Evita, a partir de mi mamá, que me regaló un ejemplar de un diario donde había una entrevista a una de las enfermeras de la fundación y contaba un poco cómo había sido toda la historia de esa escuela de enfermería creada por Eva en el año 48. Y a partir de ahí, bueno, se me prendió la lucecita, ¿no? Me puse a investigar, a leer, porque conocía muy poco de ese proceso, y me encontré con una historia impresionante, ligada a la salud pública y ligada al rol de la mujer dentro de ese proceso político que fue el primer peronismo. Así que a partir de ahí empecé a indagar y a buscar, y empezaron a aparecer las protagonistas de esta historia, ¿no? Mujeres mayores, con una historia para contar increíble.
Claro, recordemos que Marcelo hizo este documental, lo estrenó en 2014, ni siquiera se sospechaba que íbamos a vivir en una pandemia, pero en la actualidad, con todo lo que está pasando con la salud argentina, toma muchísima actualidad. ¿Cómo podremos, tal vez empezando por el final, qué categoría habían llegado a tener las enfermeras durante ese periodo histórico que estamos narrando?
Sí, es muy interesante, Sergio, lo que decís vos, ¿no? Porque hoy vemos que, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, las enfermeras y los enfermeros son personal administrativo, no tienen el rango profesional de empleados profesionales de la salud. En cambio, estas mujeres hace 70 años lo tenían, eran técnicas, salían con un título que las habilitaba para trabajar en cualquier parte del mundo, porque hay que recordar que esa escuela de enfermería funcionó como cobijo de un montón de mujeres de Latinoamérica que venían a estudiar y que luego volvían a su país para ejercer la profesión, con un nivel impresionante, digamos, si vos ves la currícula de los 3 años de la escuela, las materias que tenían eran de avanzada. Así que, lamentablemente, hay un retroceso enorme, sobre todo en los derechos de los trabajadores, ¿no? Porque los enfermeros y las enfermeras son trabajadores y no están siendo reconocidos como corresponde.
Estamos hablando con Marcelo Goyeneche, documentalista. Contá un poco qué fue esa escuela de enfermería para poner el contexto de este documental.
Mira, esa escuela fue un cambio de paradigma dentro de un proceso político sumamente importante que tenía, por un lado, la Fundación Eva Perón y, por otro lado, Ramón Carrillo, primer ministro de Salud Pública, que tenía, a partir del año 47, implementando el Plan Analítico de Salud. Por lo tanto, en esa escuela se formaban mujeres que no solamente estaban ligadas a la salud pública y que cumplían un rol social fundamental, sino que además eran mujeres que manejaban autos, camiones, ambulancias. La escuela de enfermería llegó a tener un equipo de mujeres paracaidistas para socorrer en caso de terremotos o de incendios o de problemas muy específicos, digamos, cubría todo lo que se te pueda creer. Están las fotos, es maravilloso verlas a ellas desfilar con su uniforme y manejando estos autos, camiones, jeeps que te digo, no es impresionante.
¿En qué medida te costó o cómo hiciste para encontrarte con estas enfermeras? Porque una de las fuertes del documental es que vos encontrás a 4 de ellas que se abren a contarte todo.
Sí. Es increíble la historia de cada una de ellas. Y lo que sucedió después del 55 con ellos también es otra película, digamos. En las enfermeras de Vita está reflejado también eso, porque me pareció sumamente importante saber qué les había pasado y cómo ellas, como sujetos críticos que son, se fueron acomodando a los distintos periodos de la historia, siempre refugiándose en lo que había pasado en esta escuela. Las había marcado a fuego. Por ejemplo, María Luisa, luego del 55, fue delegada gremial en gas del Estado, fue miembro de la resistencia peronista en los años 50 y 60. Bueno, historias impresionantes. Y me encontré con ellas así como me encontré con ese artículo de diario que tenía mi mamá, un poco de casualidad, digamos, investigando, un día abriendo un diario y encontrando que le hacían una nota a Lucy, que cumplía 90 años, después contándole a un amigo que estaba haciendo esta película, me dice, che, mi mamá fue parte de esa escuela, que cosas así, ¿no? En el documental yo siempre digo, es un amigo muy generoso que te brinda la posibilidad de conocer gente impresionante en cualquier lugar y de cualquier manera, ¿no?
Una de ellas terminó yendo a Misiones, si no me equivoco, después del 55, y se encontró con una realidad que tiene cierta actualidad con las cosas que pasa con el antiperonismo. Contá esa anécdota.
Sí, es una anécdota muy fuerte, ligada al odio, ¿no? Al odio, a la brutalidad de lo que genera el odio. Dolores era una piba de 24, 25 años en el año 55, cuando cae el gobierno, llega la libertadora, interviene la fundación y la escuela se cierra inmediatamente, y a las chicas que estaban en ese momento les dan la opción o de ir a los hospitales del interior del país a trabajar, o no dedicarse más a la enfermería. Si se quedaban en Buenos Aires no podían ejercerlo. Y Dolores aceptó seguir trabajando. Fue enviada a Posadas, al Hospital Nacional, y lo primero que notó cuando llegó es que la mayoría de los enfermos, de los pacientes, estaban en el piso. Ella consulta con el personal del hospital y le dicen que las camas no se podían usar porque tenían el logo de la fundación. Estaba la cara de Eva Perón pintada en el acero de las camas. Entonces se le ocurrió una idea, digamos. Fue a ver al interventor del hospital y le pidió permiso para borrar ella con una lija todas las pinturas donde estaba la cara de Eva Perón. Así los pacientes se podrían acostar y podían ser atendidos como correspondía. Bueno, ella dice que el interventor enseguida agarró el teléfono, se sentía como confundido, empezó a hacer llamados y finalmente aceptó. Se pasó varias horas borrando la cara de Eva y el nombre de la fundación y así se pudieron usar las camas.
Esa anécdota es tremenda para mí, es un gran resumen de la historia argentina. ¿Cómo puede hacer la gente para ver este documental, Las Enfermeras de Evita?
Lo pueden ver en todo el país y de forma gratuita en las dos plataformas que tenemos de cine argentino, una es cine.ar y la otra es con.ar, contar. Ahí se suscriben con el mail y la clave de acceso, y es gratuito y pueden ver un montón de producciones, además de documentales, series y películas de ficción, pero mucho material audiovisual argentino.
Última pregunta, vamos cerrando. ¿Vos sos sobrino nieto del polaco Goyeneche?
Soy en realidad era el primo hermano de mi abuelo. Sí, una suerte de primo del polaco. ¿Y en este momento estoy haciendo la película sobre su vida?
Ah, eso te iba a preguntar, porque tenía entendido que había muchas dificultades para hacerla.
Bueno, estamos atravesando un momento complicado con el Inca, viene muy demorado la parte de fomento, pero por suerte estamos a punto de iniciar el rodaje. Así que esperamos que el año que viene ya tenga terminada esta película que vengo trabajando desde hace un tiempo.
Bueno, te quiero agradecer mucho, Marcelo Goyeneche, por esta participación acá en Gente de a Pie, y le recomendamos a los oyentes que se metan en Cinear, es gratuito, y ven Las Enfermeras de Evita, que es un excelente documental que además del testimonio histórico tiene musicales y ciertas coreografías de enfermeras, lo cual le da un sabor aún todavía más especial. Muchas gracias, Marcelo.
Gracias, Sergio. Gracias, Mario. Un gran abrazo para los dos.
Abrazo.
Mario.
Sí, Sergio, impresionante. Ya le estamos pidiendo a la producción el audio de esa anécdota, ¿no? Sobre las camas de la fundación, en fin, el daño, ¿no? Como a su modo ocurrió, ¿no? Con el albergue Warnes, mucho más grande, pero bueno, qué locura, ¿no?
Qué locura.
Cuánto odio, cuánto rencor y bueno, qué bien contada por Goyeneche. Sergio Viñeki, muchísimas gracias, abrazo enorme.
Abrazo enorme, Mario, y a todos, chao.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
¿Vos sabés que si no incrementábamos en un 47% las camas de terapia intensiva, hubiese sido mucho peor? Nosotros sabemos que hasta que cada argentina y argentino que lo necesite no tenga su vacuna, no estamos a salvo. Muchas cosas hechas, muchas por hacer. Mitad de mandato, compromiso entero. Argentina Presidencia.
La buena lectura ilumina.
Soy Diana Braceras, psicoanalista. En La cura de la angustia en la cosmovisión andina realizo un estudio comparativo entre lo que el psicoanálisis identifica como cuadros de angustia y el susto y el mal del espanto. dos entidades diagnósticas de la medicina tradicional quechua aymara. Demuestro que lo que Occidente llama pensamiento salvaje se anticipa a aquello que con la teoría podemos explicar.
Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Nacional, la radio pública.
Cuatro de la tarde, 51 minutos, nos quedó pendiente un mensaje que nos escribió Mónica desde Olivos. La derecha vernácula e internacional, al no poder confesar cuál es su modelo, tiene la clara estrategia de conseguir los votos, incentivando el odio que lamentablemente anida en muchos individuos, y por otro lado, generar el descrédito en los sistemas electorales para que no vaya a votar el sector que está hastiado del discurso del odio. Hay que ponerle freno, sancionándolos, porque los que están arriba y los periodistas tienen el cuero duro, pero acá abajo es insoportable y nos estamos enfermando literalmente. Abrazos al equipazo de gente de a pie. Mónica, desde Olivos. Mario, ¿estás por allí?
Sigo acá, al pie del cañón, si tal cosa existe. Me quedé pensando, cuestión para elaborar, por ahí mañana la digo mejor y hasta de corrido, pero a partir del reportaje a Goyeneche que hizo Sergio, escuelas de enfermeras, capacitación profesional, mujeres que se elevan, por lo tanto, que se superan, que aprenden muchísimo, que se transforman en protagonistas de la historia. Pensemos en qué momento, ¿no es cierto?, cuando... El sistema educativo argentino, tan vilipendiado, tan herido en este momento, tan golpeado, tan difícil, digamos, tiene la matriz sarmientina, pero también la etapa del primer peronismo y en general la etapa del Estado benefactor en la Argentina enriqueció el legado sarmientino con la formación técnica y la formación de las escuelas técnicas, industriales y demás, consiguiendo algo que ahora, para ser franco, hasta donde yo sé, es exactamente imposible, que es que con un buen secundario vos tenías una salida laboral o podías tener muchas variantes de salida laboral que eran elevación de sectores, no los dominantes, digamos, ¿no? Es decir, de sectores humildes, familias de laburantes y mujeres también en algunos casos. Esto también quedó en estado de shock o quedó golpeado en parte por la evolución o los cambios sociales que desactualizaron a la educación secundaria, los requerimientos de la sociedad, la fragmentación del mercado de trabajo, en fin, muchísimas cuestiones. Pero es interesante recordar, porque es interesante recordar todo lo que sucedió en la década del 40, 50, 60 en la Argentina, porque hay una narrativa que pareciera decir que Sarmiento la embocó en el siglo XIX y después no se sabe por qué las cosas sobrevivieron. En realidad la historia argentina es más rica que eso. Y algo interesante que alguna vez hicieron los trabajadores de Cetera y que se hizo en la Carpa Blanca y que merece recuperarse, es buscar algún cruce entre la tradición sarmientina, la tradición nacional y popular, la de izquierda, que en algún momento estaban enfrentadas, digamos, un poco los nacionales populares, los revisionistas, éramos, entre comillas, críticos de Sarmiento o antisarmientinos, y nos quedamos un poco afuera de muchísimas cosas, de bellas tradiciones argentinas y de bellas conquistas de los sectores populares. Tal vez sean cuestiones para reflexionar, tal vez, como venía diciendo Miriam, mañana lo pueda decir un poco de moda, un poco más aceitado, más de corrido, porque mañana vamos a estar, nosotros estamos todos los días de 3 a 5, hoy también lo estuvimos, nos quedan unos pocos minutos, nos despedimos, volvemos mañana, como siempre nos despedimos con buena música, y va a ser Miriam Chame quien la presenta, porque si la presento yo encima la voy a anunciar mal.
Joan Manuel Serrat, nada más y nada menos, y Me gusta todo de ti.
Me
gusta todo de ti. Tus ojos de fiera en celo, el filo de tu nariz, el resplandor de tu pelo. Me gusta todo de ti. Me gusta todo de ti. La luna de tu sonrisa, legato de Chesil, colgada de la cornisa, el colágeno y la miel de tus labios perfilados, tus pómulos afilados, los modales de tu piel. Me gusta todo de ti. Me gusta todo de ti. Me gusta todo de ti. Pero tú no, pero tú no, tú no, tú no, tú no. Me gusta todo de ti. Tu ombligo menudo y chato, tu talle de maniquí, el lunar de tu omoplato. Me gusta todo de ti. Me gusta todo de ti. Tus pezones como lilas, tu alcancía carmesí, tus ingles y tus axilas. Todo esconde un no sé qué, de los pies a la cabeza. Me gustas pero por piezas, te quiero pero a pedazos. Me gusta todo de ti. Me gusta todo de ti. Me gusta todo de ti. Pero tú no, pero tú no, tú no, tú no, tú no. Me gusta todo de ti. Por eso, muchacha guapa, me diste la lengua y me la planté en la solapa. Me gusta todo de ti. Rescate tu corazón del cubo de la basura para hacerme un medallón de bisutería pura. Me gusta todo de ti. Eres tan linda por fuera que a retales yo quisiera llevarte puesta de adorno. Me gusta todo de ti. Me gusta todo de ti. Me gusta todo de ti. Pero tú no, pero tú no, tú no, tú no, tú no.